Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos a el cuarto episodio de la quinta temporada de FMI Podcast en su versión internacional. De este lado, Leandro Sicarelli, su copiloto habitual, para traerles una serie de noticias. Ustedes ya vieron el título de este episodio. Se viene una crisis financiera global. O algo así. Ahora lo voy a explicar, ¿bien? En el medio del episodio lo voy a explicar. ¿Estamos? Pero antes quería agradecerles a todos y felicitarlos porque la sección internacional de FMI Podcast, los que están acá hace mucho saben que es probablemente la que más disfrute hacer de las dos, los episodios son top 10 a nivel nacional, lo cual es un delirio. O sea, literal, cuando vos ves ese top 10, las otras cosas son ruido de tormenta, cómo meditar, estoy deprimido, podcast, hablé con una chica, le mandé un mensaje de Instagram, todas esas cosas que es lo que la gente escucha, que sé yo, no sé por qué escuchan esa cosa, y en el medio un podcast que habla de finanzas internacionales. Un total delirio que no podría haber sido logrado sin la tarea de difusión que hacen ustedes, la verdad. Así que les agradezco de corazón lo que hacen y estamos teniendo grandes resultados. La Argentina, bueno, esto uno nada, pero es más fácil porque es la economía argentina. Hablar de la política monetaria de la Reserva Federal durante 40 minutos una vez por semana y que la gente se prenda, pues las escuchas están en récord en esta sección, es un delirio. La verdad no sé bien qué está pasando, pero seguiremos por el camino que venimos, ¿bien? Porque evidentemente algo está funcionando. Entonces yo lo que te voy a proponer para hoy es hablar del Standard & Poor's, hablar del New York Community Bank, resolver este tema de si viene una crisis hipotecaria, no una subprime nueva, hablar un poquito del Tesoro y después ya sobre la segunda parte del episodio, nos vamos a meter de lleno en todo lo que dejó Powell en su testificación ante el Congreso, a las dos cámaras, de House y el Senado. Vamos a hablar de la decisión de tasas del Banco de Canadá, vamos a hablar de la decisión de tasas del Banco Central Europeo y vamos a hablar de lo que se viene en el Banco Central de Japón. Y como si eso fuese poco, en la última, la tercera parte del episodio, vamos a hablar de la actividad económica en Estados Unidos, en Europa y en China. Yo no tengo la menor idea cómo logramos que este podcast hablando de estos temas sea top 10. Pero bueno, sucedió. Y si sucede, conviene. Algo así era la frase. Les meto el primer chivo de Medife y arrancamos porque este episodio va a ser explosivo. Auspicia este programa Camp Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Camp Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bueno, arranquemos. Tengo muchísima data, man. Muchísima data. La experiencia de podcaster me dice que cuando tenés mucha data para un podcast, tenés que dejarlo fluir. Porque si te volvés loco queriendo decir todos y absolutamente todos los datos que tenés, se pierde el espíritu, se pierde el hilo. Entonces, bueno, está todo dado para hacer un gran episodio porque pasaron un montón de cosas. Pero bueno, nada, no me comprometo a que vaya a ser un gran episodio. Por ahí en algún momento hasta se vuelve tedioso, no lo sé. Pero bueno, lo intentaremos. Entonces, vamos a arrancar por lo más importante. El Standard & Poor's está en $5,160. Es una cosa que no, evidentemente no para. Bien. Antes que nada vamos a hablar del título. El título es Byte. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de traer gente acá. Pero no, ahora en serio. ¿Se viene una crisis financiera en Estados Unidos? ¿Se viene una corrección del Standard & Poor's? La verdad es que el escenario base es que no. Bien, el escenario base es que no. Ahora, ¿hay algún trigger que nosotros podamos ya observar que el día de mañana pudo haber terminado desatando una crisis financiera? O no una crisis, sino más bien un drama financiero como el que tuvimos con el Silicon Valley Bank a principios de 2023? ¿Puede haber una cosa así? La definición de drama es una definición que usan unos analistas de Bloomberg, porque los tipos dijeron, bueno, al final fue una crisis o fue ¿qué fue? Fue como un drama, pues se resolvió rápido. Bien, se abrió una ventana donde la Reserva Federal le tiraba liquidez muy barata a los bancos y con eso más o menos se resolvió. No volvimos a tener problemas. Bien, esa ventana vence ahora. La Reserva Federal la da de baja en el marco de que hay otro banco que entró en una situación parecida a la del Silicon Valley Bank, que es el New York Community Bank. Bien, hoy vamos a hablar mucho de eso. Entonces, ¿están los triggers para que tengamos mañana una corrección fuerte y un poquito de caos en el sistema financiero americano? ¿Están todos los triggers? Sí, hay triggers. No están todos. Digo, hay algunos. Esto de los bancos es importante. Arranco por ahí, de hecho, vamos a hacer al revés. No existe hoy en la actualidad algo así como un banco tiene problemas. Bien, ¿por qué? Porque con la tecnología, los medios de comunicación, etcétera, las redes sociales, es imposible que si un solo banco tiene problemas no termine contagiando a otros bancos. Bien, lo cual no implica que si un banco tiene problemas todo el sistema financiero va a tener problemas. No, probablemente no, pero seguramente un segmento de bancos que tenga un perfil parecido va a tener problemas. ¿Por qué? Porque en última instancia, por cómo funcionan los bancos, un banco nunca va a estar 100% hecheado. Bien, los bancos hechean contra una norma estándar de estrés. Uf, dificilísimo eso, pero a ver, lo acabo de inventar, ¿eh? O sea, vos haces la cobertura de liquidez, los ratios de patrimonio y demás contra un escenario en donde vos podés sufrir un estrés normal. Y vos estás líquido solvente contra ese escenario de estrés. Es un estrés normal, o sea, che, me empezaron a sacar depósitos, bueno. De hecho, hay una forma de medir lo que es cuánto depósito te sacan cada 30 días en una situación de estrés, y ahí ves cuántos activos líquidos tenés sobre esa proporción que se te va, y eso te dice qué tan líquido estás. Bueno, es una forma de medirlo. Entonces, hoy los bancos, la gran mayoría de Estados Unidos, sobre todo los grandes, cumplen esos requisitos. O sea, están líquidos, están solventes. El tema es que nosotros no sabemos cuál va a ser el tamaño de ese estrés si el día de mañana pasa algo. Si el estrés es lo suficientemente grande, los bancos nunca van a tener posibilidad de resolverlo solos. Se van a tener que dar vuelta al prestamista de última instancia, que es la Reserva Federal. Entonces, lo que está pasando con el New York Community Bank afecta a un segmento crediticio, a un segmento de bancos, que son básicamente nuestros famosos bancos regionales, bancos chiquitos, son bancos de cercanía. Una de las características más importantes que tienen estos bancos es que en el activo tienen mucho préstamo. Y yo decía, ¿y el banco qué tiene? No, los bancos en el activo tienen reservas, en el activo tienen títulos del tesoro, tienen una serie de cosas. Bien, estos tipos... La gran mayoría de cosas que tienen, como son bancos de cercanía, le prestan al público de cercanía. Son el banco de tu barrio. Entonces, tiene el activo mucho préstamo y el préstamo no es líquido. ¿Bien? De hecho, puntualmente, buena parte de estos bancos, este banco puntual de Nueva York, está muy abocado a un segmento al que le está yendo muy mal. Que es el Commercial Real Estate. La historia con este banco, la acción cayó 83% en un mes y medio. Una cosa así. Sale el balance, todos vemos. Igual al Silicon Valley. Igual al Silicon Valley. Le vemos todos el balance y decimos, esto es un desastre. Le está yendo como el tuje. Mirá las pérdidas que están materializando. En el medio anuncian que van a salir a buscar capital. Vuelve a bajar 20 puntos la acción. ¿A quién te va a prestar capital? No. Aparece Mnuchin, ¿se acuerdan? El secretario del Tesoro de Trump. Acá lo hablaba un montón. Hablaba mucho de Pelosi en esa época, ¿se acuerdan? Para los que son viejos. El tipo ahora está como de lobista, le consiguió casi $1 billón para que tenga, está juntando capital básicamente, básicamente no tiene liquidez. Dice, no, pero ahora con esto que junta, reacomoda el negocio, empieza a acumular ganancias y se empieza a hacer un colchón de liquidez para que no lo intervengan. Yo no la veo, la verdad, que esto termine bien. Aparte está en un segmento que no va a solucionarse en el corto plazo. Desprendido de esto... o de alguna otra cosa, empieza a circular la versión en redes sociales de que estamos frente a una subprime. ¿Por qué? Y bueno, mirá, hay un banco que tiene problemas con los créditos. Y entonces, nada, esto va a ser una ola en cadena donde todos van a morir. Y tenemos una subprime. De hecho, si vos te fijás, la tasa de morosidad en las hipotecas está subiendo, está en niveles históricos, más que en 2008. Y claro, porque como los créditos son de tasa variable, como subió la tasa de hipotecas al 8%, quebró todo el sistema financiero de hipotecas. No lo estamos viendo hoy, lo vamos a ver en unos meses, pero no, ¿qué están diciendo? ¿Qué carajo les pasa? O sea, está todo mal eso que acaban de decir. Los que están acá, hace mucho, después me dicen que soy soberbio, me agrando, no sé qué, pero tiene calidad este producto, loco, porque el tipo que escuchó este producto siempre y que me viene siguiendo, sabe que todas esas cosas que acabo de decir están mal. Y de vuelta, yo a veces me enojo, porque vos podés pensar que el dólar va a subir, ¿bien? O alguien te puede, alguna analista te puede meter en la cabeza que en Argentina el dólar va a ir para arriba. Vos te decís, uy, no es tan grave, no me va a preocupar. Ahora, después hay un tipo que te dice, mirá, el viernes dolarizan y se quedan con tus depósitos. Bueno, eso ya pasa un límite para mí. Entonces, con esto a otro nivel, porque es la economía americana, que a vos te estén diciendo, se viene una subprime, ya pasa un límite, loco. O sea, no, sos un ladrón y estás preocupando a la gente. ¿Bien? Mañana viene una subprime solo porque yo dije esto. Subprime no va a haber nunca, porque subprime es el mote que se le pone a una hipoteca que es de alto riesgo. Hipotecas de alto riesgo los bancos no dan más, no dieron más. El 90% de las hipotecas que están hoy vigentes son a tasa fija. Por eso cuando vos ves la tasa promedio que está pagando el outstanding de crédito hipotecario, te dan el orden de 4 y pico, cuando la tasa estaba en 8. ¿Y eso por qué? Y eso porque la mayoría está a tasa fija, flaco. Entonces no corrige de un día para el otro. Solo algunos están teniendo ajustes de tasa. Y eso es porque en 2008 lo que primero explotó, está el famoso Who's Holding the Bag de Bill Ackman, en la presentación esa de 2006, una cosa así, que el chabón decía, las 2-3 y 3-1, esas las hipotecas que actualizaban tasa cada 3, cada 2 años, ahora vienen los ajustes de tasa, van a partir al medio, a medio mundo, esto explota. ¿Bien? Bueno, después de eso, como explotó en la subprime, no se hizo más. El americano no tomó más crédito hipotecario a tasa variable. Toma todo a tasa fija. ¿Bien? Sabe que paga un poquito más caro, pero sabe que se queda la tasa para siempre. Entonces, el juego con las hipotecas, la tasa de morosidad medida en los créditos para casa, digamos, no el multifamily, que miraban ese segmento, es un segmento chico, ahí sí tenés un poco más de morosidad, pero en ese segmento nada más que es muy chico. El resto, que es la gran mayoría, está por debajo de los niveles previos a la subprime. O sea, el verdadero indicador que vos tenés que mirar y lo que de verdad vos tenés que saber, nada de eso. ¿Viste? Yo le contestaba a un usuario en Twitter ahí que me preguntó esto. Le contesté con total indignación, pero no, me decía, pará, loco, pero no era para vos. No sé cómo, me acuerdo cómo era el usuario, pero no era para vos, loco. Era para los que te metieron en la cabeza, para los que difunden esas boludeces, ¿viste? Que no se dedican a esto. Evidentemente no se dedican a esto. Cualquiera que sabe entiende que, de hecho, alguien me puso, también hay un problema, creo que sí, es verdad, eso, hipotecas, no creo que haya drama. Sí hay un problema con tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito es un segmento que se viene hablando mucho, que está aumentando mucho la morosidad, pero ahí la realidad es que está aumentando mucho la morosidad en bancos chicos, no en bancos grandes. A ver, en bancos grandes también está aumentando la morosidad, pero está muy lejos de ser un nivel de morosidad que genere gran preocupación. En los bancos chicos sí. Y creo que con autos también está aumentando la morosidad. No sé si son leasing o qué carajo, pero en ese tipo de, en esos segmentos de crédito hay un poco más de morosidad. ¿Esto quiere decir que no va a haber nunca entonces default de hipoteca? No, no quiere decir eso, porque la verdad es que yo ya lo dije acá, lo expliqué abiertamente, piensen un poco más. El americano hoy está pagando un poco más de su hipoteca, pero sigue pagando una tasa razonable. El tema es, si la economía va a un hard landing, ese tipo se va a quedar sin laburo y la morosidad va a subir. Y ahí podemos tener un problema. No significa que la hipoteca sea subprime o que sea tóxica. No, vos le diste una hipoteca a un tipo que la podía pagar, pero cambiaron las condiciones económicas en el medio. Tuviste un proceso inflacionario, la tasa pasó de 0 a 5, las tasas hipotecarias se fueron al 7-8. Entonces, mientras el chabón no tenga la necesidad de refinanciar, no hay problema. Es más, el tipo está saltando el Rubicón, porque cuando las tasas empiecen a bajar, la tasa hipotecaria va a bajar y ahí hasta vas a poder refinanciar. El tema es no refinanciar, no tener la obligación de refinanciar cuando la tasa está arriba. Por el momento hard landing no hay, así que esa necesidad no la tenés. El 90 y pico está tasa fija. La morosidad en el segmento más importante es muy baja. Entonces, ¿de qué se preocupan? No. Si ustedes me quieren decir, hay un problema con los bancos regionales y el commercial real estate, sí, hay un problema ahí. Puede arrastrar otra, sí, puede arrastrar otros segmentos, puede ser compleja la cosa. No cabe la menor duda eso. Pero las cosas en su lugar. Entonces, bueno, sabiendo que hay un banco que está en una situación de este tipo, sabiendo que ya hay fondos abiertamente recomendando hechear el equity, o sea, básicamente los que estén comprando acciones hechéense porque estos niveles, porque claro, desde la evaluación no cierra nada desde la evaluación a estos niveles, pero vieron cómo es el Standard & Poor's. Se puede tomar un año para hacer una corrección. Puede seguir yendo para adelante. Bien. Les iba a mencionar algo del PAD fiscal. Lo vamos a dejar para adelante. De hecho, le dije, miren este gráfico, qué sé yo, pero después lo charlaba más adelante porque ya voy 11 minutos y esto se va a estirar. Nada, venía por el lado del trade, de la desinversión de la curva. Powell habló un poco de eso, dijo algo en la siguiente sección, así que ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, hay dudas, sí, respecto de qué va a pasar con la economía después de la elección en Estados Unidos. Y algún analista decía, ¿no será el momento de Liz Truss de Estados Unidos? ¿Se acuerdan, no? Liz Truss, Reino Unido, cuando hablábamos de las guilds, que anuncia un programa fiscal, se iba a comer 5 puntos del PBI, una cosa así, volaron los rendimientos soberanos, la parte larga se hizo de goma todo, el Banco Central de Inglaterra tuvo que suspender el QTE. Un lío bárbaro, duró un mes, 10 días, no sé cuánto duró. Tuvo que renunciar, ¿no? Y bueno, alguna lista de Bloomberg lo que decía es, y es que en realidad algo de eso va a haber, porque los demócratas son unos psicópatas del gasto. Y los republicanos son unos psicópatas de la reducción de impositivos. O sea que en cualquiera de los dos casos, el paz fiscal para Estados Unidos de mediano plazo es horrible. Y aparte ahora pareciera, o daría la sensación, de que la Reserva Federal quiere borrarse de la parte larga de la curva. Es un lío esto. Borrarse en el sentido, porque ya está borrada, en realidad está haciendo un tightening cuantitativo. Quiere cambiar la maturity promedio de la cartera o algo así, es Lizzo Powell, pero lo vamos a explicar en lo que viene. Escuchate de Chivo de Cocos y seguimos.
Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Bueno, sigamos. Vamos a pasar a la parte de la política monetaria, ¿bien? Habló Powell, ustedes saben, Powell va cada tanto al The House y al Senado a testificar, ¿bien? Entonces ahí los diputados y senadores estadounidenses le hacen preguntas. La verdad, en esta ocasión, muy flojas las preguntas, tanto en cualquiera de las dos cámaras. Había poco para sacar, sobre todo el primer día cuando fue a la Cámara de Diputados. Muy poquito, cosas que ya medio sabíamos, tengo algunas anotadas acá. El tema es que hoy en el Senado la cosa cambió. Bien. Los analistas en Estados Unidos decían, bueno, nada, ya saben, hamburguesa de nada es el menú para hoy. Porque claro, Powell va y no va a decir mucho, ¿viste? Qué sé yo, bueno, sí, mirá, las tasas de interés van a bajar significativamente los próximos años. Sí, ya lo sabemos, está en 5, la natural en 2.5, daría la sensación que por lo menos bajaría a la mitad. Así que sí, estamos usando nuestras herramientas para mantener un mercado laboral fuerte, un crecimiento económico fuerte y a su vez obtener progresos en la inflación. ¿Para qué pasó? ¿Volvió el mandato Dual? Sí, ya lo sabíamos, ¿viste? No vemos en el corto plazo ningún riesgo a una recesión. E incluso ya algunos te dicen abiertamente, ni siquiera sé si desaceleración. A mí me va a gustar ver en marzo, cuando vengan las proyecciones, qué ponen estos tipos en el crecimiento económico. Porque la de crecimiento económico, la última proyección que tenemos dicen 1.4, una cosa así, crecimiento estándar 1.8 para la economía americana de largo plazo. Con lo cual hay un discurso medio de soft landing, de desaceleración y demás. Últimamente viró un poco el discurso, ¿no? El crecimiento sigue firme y no nos molesta, no tenemos ganas de que esto se disminuya. Así que por ahí, ¿quién te dice que en las próximas proyecciones de marzo venga el crecimiento esperado para este año en 1.8? O sea, tipo, lo que te están diciendo es voy a desinflar la economía americana creciendo a la tasa natural. O sea, sin ni siquiera nada. Soflandear, o sea, landear directamente. Bien. En fin, esto fue todo el primer día. No había mucho más para agregar. El tipo estaba tranquilo. ¿Qué pasó hoy? Hoy pasaron cosas. Bien. Hoy tiró dos bombas. La primera bomba es abiertamente, dijo, estamos preocupados por lo del comercio real estate. O sea, lo que hablábamos recién. Estamos preocupados. Y dijo abiertamente, y sí, algún banco puede caer, fallar, tropezar, trastobillar. Lo que traduzcan como ustedes quieran. Sí, puede pasar. En el mismo mes que los tipos están dando de baja el Bank Term Funding Program. Me sé la sigla y siempre me ha olvidado con las palabras. ¿Dónde baja? Porque si lo estaban arbitrando, la tasa había quedado baja. Corrigieron la tasa y dijeron en marzo lo vamos de baja. Entonces, mañana lo del community, ¿qué onda? ¿Te explota? ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿qué decían en las minutas de la reunión pasada? Que yo les decía, los tipos están trabajando en tratar de convencer a los bancos a que se animen a usar la ventana de descuentos. Porque ustedes ya saben que usar la ventana de descuentos tiene un riesgo reputacional muy alto. Por eso es confidencial y por eso tardan 2 años. El Congreso le pidió a la Reserva Federal y después de 2 años te dicen quién fue. Bueno, porque no lo pueden decir en ese momento, puede disparar una corrida. Entonces, después a mí me dicen cosas. Pero miren el nivel que tenemos en este mundo, estamos subidos. ¿Se discute así en algún otro lugar? No sé, no creo. Seguramente no sea en eso que me gana a mí el ranking en la internacional de Pepi. ¿Le mando mensaje o no le mando? Y hacen un capítulo discutiendo eso. Tres boludos de tres porteños random. Bueno, ¿por qué estaba tan enojado con eso? No, nada, no molesta, lo que quiera. Escuchá. Aparte, bueno, nada, no voy a decir nada. Entonces, primera bomba nuclear del señor Powell hoy con el Senado. Sí, loco. Sí, puede fallar algún banco. Estamos preocupados con eso. Está la ventana de descuento. Estamos para eso. Estamos para ayudar. Pero puede pasar. Ustedes saben que, como decíamos recién, no es que va a caer uno. Va a arrastrar un par. Porque son varios los que están en una situación endeble. Bien. Yo creo que termina ahí. No se va a llevar puesto el JP Morgan, que es el ejemplo del banco con liquidez y siempre bien posicionado. De hecho, lo que sucedió con el Silicon Valley Bank es que esos bancos grandes, lejos de tener un problema de liquidez, experimentaron una transferencia de fondos muy grande desde los chicos hacia ellos. O sea, les terminó saliendo bárbaro. Y mal que mal salieron bien parados de todo ese momento. Bien, hoy el tipo que tiene una cuenta en el JP Morgan creo que se debe sentir un poco más cómodo estando ahí que estando en otro lado. Bien, entonces nada, ¿eh? Pero algún segmento de crédito le pega. Y después en algún momento deslizó como que estaba la intención de bajar la maturity promedio de la cartera de títulos que tiene la Reserva Federal. Bien. Para los que se dedican a esto, están hace mucho, me escuchan a mí o hicieron el curso conmigo, ustedes saben que eso lo hizo la Reserva Federal en fines de 2011. Lo hizo al revés, porque en ese momento lo que quería es aumentar la maturity promedio de la cartera. De hecho lo hizo, la tenía una cartera que tenía una maturity en torno a 6 años y pasó a una maturity de 10 años con lo que se llamó la operación Twist. Bien, una operación donde básicamente vendía bills y compraba títulos largos. Bien, redimía, dejaba vencer, hacía de todo y compraba títulos largos. Bien, ¿por qué? Porque quería que bajen un poquito las tasas de largo plazo. Hoy la Reserva Federal dice, quiere hacer como la inversa de la operación Twist, la Twist operación. Lo que dice, no, por ahí lo que podemos hacer es volcarnos más a la parte de bills. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Va a ayudar eso? Y sí, a ver, en última instancia, no sé si es tan importante, porque en realidad lo que va a determinar esto y lo que va a terminar significando si esto es importante o no para los rendimientos, la tasa de 10 años saltó igual hoy un poquito, pero más allá de esto, es la política que adquiera el Tesoro para pagar el quantitative tightening o para pagar esta operación. Porque en realidad lo que hace la Reserva Federal es básicamente cobrar cuando hay un vencimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se fondea el pago de ese vencimiento? ¿Quién paga ese vencimiento? El Tesoro. ¿Cómo lo fondea? ¿Con deuda? ¿Dónde coloca la deuda? Esa es la discusión. ¿Dónde coloca la deuda? Ya dijimos, el Tesoro está teniendo una estrategia de colocar más en la parte corta. O sea, está proporcionalmente abusando de la parte corta de la curva. Bien. Y bueno, por algo la Reserva Federal dice, bueno, preferimos tener un poco más ahí. ¿Viste qué? Porque le está haciendo la dos al Tesoro, si querés verlo de alguna manera. El Tesoro sigue con un paz fiscal que no entiende nadie, abiertamente. Bien. No quiero extenderme con esto, porque tenemos mucho más para hablar. En el medio de decisión de tasa del Banco de Canadá. No, una cosa antes. No, para antes de salir de Reserva Federal. No, dos cosas. Primero, me pasaba el eco, ¿viste? Larry Summer, economista que hemos mencionado acá, fue secretario del Tesoro de Obama. ¿De Obama o de Bush? De Obama, creo. Decía, ¿viste? O de los dos, creo, no sé. Decía que la probabilidad de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal en el corto plazo sigue aumentando. No es el escenario base, no es lo más factible, pero cada vez es menos factible. Yo creo que lo mencioné en el primer episodio de esta temporada, que algunos estaban diciéndonos para que podía llegar a haber una suba, incluso, no, paren, porque esto es un montón. Bien. Creo que el ECO estaba preparando un reporte sobre eso para su laburo. Vieron que a veces los publican en Twitter ya cuando son públicos. Así que te presten la atención al tweet. Pero yo, todo esto porque le escribí, porque el gobernador de la Reserva Federal de Minneapolis, nuestro querido Kashkari, el pelado básicamente, dijo abiertamente que espera que la Reserva Federal corte la tasa de interés dos veces este año. E incluso por ahí, una vez este año. Yo digo, no, la... Yo les dije que esto iba a pasar. Yo les dije que esto se veía venir. Bien. Hay una realidad también que es, el escenario base son 3. El mercado preciaba 5, se corrió hasta 3. Ahora que están 3 le dicen, no, por ahí sean 2. Tal vez una. What the fuck. Hay una realidad que es, si la Reserva Federal manda un mensaje muy dovish, las condiciones financieras se le flexibilizan hoy. Y entonces el higher for longer no existe. Sí, vos podés dejar la tasa de la Reserva Federal en 5, 10 años, pero si me venís diciendo la voy a bajar y la tasa de 10 años baja y se flexibilizan las condiciones financieras, el equity vuela, igual la economía, lo que vos dijiste, viste, va a impactar muy poco. Por eso por ahí también la Reserva Federal aglutina un poco el discurso, se pone más duro discursivamente, cambia el tono de la discusión porque no quiere que se le anticipen. Quieren que de verdad el impacto de una política de Higher for Longer se materialice de verdad en las condiciones financieras y eso dure un tiempo considerable. Por eso están empezando a medir. Ahora ya van con dos. Hay un tipo que te dice abiertamente dos. Y por ahí una. Y sí, le mandé esto al Eco porque en un momento, en una cerveza que tomamos con unos amigos de con la banda de Cani, que le mando un abrazo ahí a todos los colegas, charlábamos de esto, qué sé yo, y bueno, le decíamos, escenario base 3, el mercado estaba en 5, le digo, se va a acoplar el mercado a los bifes, sí, se va a acoplar, y Leco me decía, yo no sé si no estoy más para dos uvas que para tres. ¿Viste? Y bueno, de alguna manera se fue encadenando la cosa, ¿viste? Veníamos de un discurso en donde la Reserva Federal se había puesto recontra dovish. Le generó el efecto boomerang ese que hablamos con las condiciones financieras, los tipos recularon. Y hoy están yendo para atrás. Y yo le decía, mira, Leco, este ya dice dos como dos. Incluso por ahí una, así que te está corriendo por derecha. Así que bueno, ya el primero, Larry Summers sigue insistiendo. Yo te digo, la verdad, en marzo va a estar buenísimo. La meeting de marzo va a estar buenísima. Buenísima. Ese dotplot vale $1,000,000 a ver hoy cuánto qué va a venir en ese dotplot. No solo por las proyecciones de crecimiento, inflación, lo de tasa, va a ser un lío, va a estar buenísimo para nosotros que nos gusta esto y nos dedicamos a esto. Bien. Salió el Beige Book. Nada. No puedo con todo. Es mucha información. Mucha información. La inflación está aflojando. Tiene más presiones. La actividad va aflojando, pero sigue desde mediados de enero. Se aceleró un poquito. Vieron que enero no fue un muy buen mes de actividad en Estados Unidos. Parece que febrero sí viene bastante bien. Ahora vamos a hablar del NOWCAST. El primer trimestre del año la economía americana puede llegar a crecer 2 y pico%. O una cosa así. Mientras tanto, el Banco Central de Canadá mantuvo la tasa, holdeó, ¿viste? Está en el Higher for Longer ya, van básicamente 5 meetings en donde no cambia la tasa de interés. Sí, es verdad que lo que McLean, creo que es el gobernador del Banco Central de Canadá, lo que dice este tipo, básicamente, es que no están viendo grandes progresos en relación a la inflación core, que es como miden ellos la meta. Bien. Y es verdad que cuando vos mirás los gráficos de la inflación core, sigue en torno al 4%, pero el problema más grave es que te diría que casi durante todo 2023 estuvo en esos niveles. No están viendo grandes mejoras. La mejora fuerte la tuvieron entre principio de 2022 y principio de 2023. Durante todo 2023 tuvieron un proceso de... Ellos tienen un corredor de meta que es entre 1 y 3, y el objetivo es que la inflación core esté en 2. La inflación está por arriba del corredor, siquiera. ¿Bien? La inflación está por arriba del corredor. Bien. Para una economía que venía de dos trimestres malos, ¿bien? Los últimos dos trimestres de 2023 fueron muy malos para la economía canadiense en materia de actividad. Bien, retrocedió la actividad en el tercero y en el cuarto estuvo estancada. Pero lo que ellos dicen es que el primer trimestre hay como un atisbo de recuperación económica. Bien, muy por debajo de los niveles de crecimiento de largo plazo. Bien, ellos estiman que la economía debería crecer en torno al 2% en el largo plazo. Bueno, va al 0,5%, pero se viene recuperando. Bien, lo cual aumenta la probabilidad de un soft landing, que era algo que en la segunda parte del año en Canadá preocupaba. Decís, che, yo no sé si vamos a llegar al soft landing. El Banco Central de Canadá, el Banco de Canadá, fue uno de los que más rápido elevó en el ciclo. Fue uno de los que metió subas de 100 basis. No sé si se acuerdan, yo se los conté en algún momento. Entonces, bueno, los tipos van con cautela. Esa es la realidad. Bien, dicen algo así como no tenemos nuevas proyecciones y qué sé yo, pero no cambió mucho desde las proyecciones que hicimos. Bien, no cambió mucho desde las proyecciones que hicimos. No vamos a poner en el calendario el timing para las bajas. Bien, no estamos todavía en ese escenario, no llegamos todavía ahí. Tuvimos un consenso bastante generalizado en el directorio de que teníamos que mantener la tasa en esta reunión. Bien. No estamos preocupados por lo que pasó en el mercado de repos. Recuerden que hubo como una corrida como la de Estados Unidos en el 2019, ¿se acuerdan? Septiembre de 2019, corrían en el mercado de repos. Bueno, tuvieron algo parecido, más chiquito ellos, pero dicen que no están preocupados y que eso no va a generar que se termine antes el quantitative tightening. Por eso se genera generalmente cuando se cae de reservas el sistema, por los tightening. Van al frente, no tienen problema. ¿Bien? No tienen problema. Y de hecho, obviamente, la probabilidad de que haya una baja de tasas en abril estaba en torno al 40 y pico%, bajó al 23. Yo les voy a decir algo, ahora lo repito con el Banco Central Europeo, ya lo vimos con la Reserva Federal. Nadie va a tocar nada antes de mediados de año, negro. Esto es así. Hoy veía la conferencia de prensa Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y es tipo, bueno, la política que estamos desarrollando es una política que establece que manteniendo la tasa de niveles restrictivos, lo que podemos generar es una... Bueno, ¿quién haga? Preguntas. Y siempre, primera pregunta, ¿cuándo es la primera baja de tasa? No te lo voy a decir, flaco. No te lo voy a decir. Si quiero decírtelo, te lo voy a decir de frente. Queda tranquilo. O sea, no hace falta ni que me preguntes. ¿Bien? El Banco Central Europeo hizo lo mismo. Bien. También están preocupados por el commercial real estate. Lagarde dijo abiertamente, no voy a hablar sobre cuándo van a ser las bajas de tasa. Pero quédense tranquilos que, en mi visión, va a ser cuando veamos que la inflación está convergiendo al 2% y no veo que estemos ahí en este punto. Bien. Dijo algo así como, estamos en la temporada de mantener la tasa. Nos estamos por mover o nos vamos a mover a la zona de restrictividad o a la zona restrictiva. What the fuck? No. Y después viene la normalización. No, ¿cómo? Pero pará. O sea, ¿esta no sería la etapa restrictiva? No, esta es la etapa de mantener la tasa. La etapa restrictiva viene después. ¿Qué carajo está diciendo? Lo que está diciendo es que te voy a dejar la tasa de arriba y cuando baje la inflación se va a volver muy real y ahí se va a volver restrictiva. O sea que ahora viene un periodo de eso, negro, de por lo menos un trimestre más. Y después ahí sí, la etapa de normalización. Porque Christine Lagarde, ustedes saben que español habla, pese a que es francesa, escucha el podcast y lo escucha el SAR. Viene después. Bien. Junio. Y puede ser en junio la primera baja. La verdad es que vinieron bien los... O sea, están teniendo mejores datos de actividad. Ahora hablamos de actividad en la última parte del episodio, cortito, pero están viniendo mejor los datos de actividad. Así que nada, la probabilidad de soflandear subió un poquito también acá, igual que en Canadá. Y bueno, entonces, ¿para qué apurarse? Si la inflación baja, la actividad no está tan resentida, no tienen apuro. Dicho, cuando sale el comunicado con las proyecciones, el euro se desploma. Y es básicamente, ¿por qué? Porque en las proyecciones, vi una nota de Bloomberg, el título estaba mal puesto. Y digo, ¿qué carajo pasó? No entiendo. Fui a las proyecciones y el título estaba mal. Porque el título decía algo así como, el euro se desploma por las proyecciones de la Reserva Federal que anuncian que la inflación va a bajar más rápido y va a haber más crecimiento, y va a haber crecimiento económico. ¿Cómo crecimiento económico? Eso no tendría que ayudar a que baje el euro, al revés. No, estaba mal el título. Las proyecciones del Banco Central Europeo dicen que el índice armonizado, desestacionalizado de inflación este año va a ser de 2,3, cuando en la proyección de diciembre decían que iba a ser de 2,7. Lagarde dijo, probablemente lleguemos a la meta el año que viene, 2025. Entonces, de 2,7 a 2,3 la inflación, muy bueno. Y en materia de actividad, no, en materia de actividad, lo que iba a ser un crecimiento de 0,8 va a ser un crecimiento de 0,6. Entonces, ¿qué pensó el mercado? Dijo, mirá, si el crecimiento va a ser menor y si la inflación va a bajar más rápido, estos tipos van a acelerar la baja de tasas. Entonces el euro se depreció fuerte respecto del dólar en la previa de la conferencia. ¿Cuándo salió la conferencia? Básicamente dijo todo lo contrario. Lo que dijo es, no. De hecho, estamos bastante lejos. De hecho, todavía falta una etapa de restrictividad en materia de tasas y condiciones financieras. Y no veo que estemos en un stand donde nos pongamos a discutir. ¿Vieron cómo es esto? Donde estemos para discutir una baja de tasa. O sea, si ni siquiera están para discutir, no, primero lo estamos discutiendo, después lo hacemos. Esto es meeting by meeting. Así que los tipos están, digamos, dos escalones atrás todavía. Bueno, el mercado, obviamente, el euro recuperó todo lo que había perdido. Porque con la conferencia decía, Lagarde la está repinchando mal. Alguien me preguntaba, ¿qué significa pinchando en este? Bueno, se está pinchando de que todos esperábamos con las proyecciones y demás que iba a haber un mensaje de, che, se viene la baja de tasas en cualquier momento, falta poco o algo así. Y no, la conferencia dijo, no, ¿qué falta poco? Falta un montón. Sigue faltando un montón. Y es parte porque los datos de actividad están viniendo relativamente bien, salvo en un país, pero ahora lo vamos a ver, que es muy importante igual. Finalmente, para cerrar esta parte del episodio, poner un chivo de Roku y pasar a la última parte, hay una alta probabilidad de que entre el 18 y 19 de marzo el Banco de Japón suba la tasa de interés por primera vez desde 2007. Va a ser un evento espectacular que podemos llegar a ver en Financiero Monetario e Irreverente en vivo. Bien. Solo a nosotros nos puede interesar una cosa de este tipo. Lo que sí nos interesa a todos es poder ver un podcast en la tele, poder usar YouTube, que el smart que tenés, que anda re lento, camine un poco mejor. Bien. O, no sé, no tengo una tele que no tiene internet. Bueno, tranquilo, te la podemos hacer smart. ¿Con qué? ¿Con el ¿cómo se llama? Google, no sé cuánto. No, negro, te estoy hablando de un producto en serio. Te estoy diciendo de velocidad, te estoy hablando de algo que camina de verdad. Te estoy hablando de Roku. Escucha. Zares y Zarinas, les traigo la mejor inversión del año. Y no, no es comprar a L30 o empapelarse con galpones del Merval. Es Roku. El dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva ni hacer ningún lío. Pero lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que tiene una magia, la escucha privada. ¿De qué va? Imagínate esto. Estás mirando una serie o película que te gusta y querés que el sonido salga solo para vos, sin molestar a nadie. Bueno, con Roku podés hacerlo. ¿Cómo? Solo necesitas descargar la app de Roku a tu celular y listo. El sonido va a salir por tus auriculares y vas a estar disfrutando de tu mundo. Roku no es solo un dispositivo más, es la clave para vivir tus series y películas de una manera distinta. ¿Dónde lo encontrás? En velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K. Y utilizando el código ZAR, Z-A-R, vas a aprovechar un 10% de descuentos en tu compra. Ahora, toda esta data yo te la voy a dejar en la descripción del episodio. Y como siempre decimos, si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. Bueno, último rato. A ver, de la inflación hablamos largo y tendido en todas las regiones más importantes. Por ahí salvo China, ¿verdad? No hablamos mucho de China, que está en un proceso de deflación, hay paquete de estímulo, es un lío bárbaro. Pero en general, nada, todos saben que las inflaciones están bajando, ¿bien? Producto de la normalización de las cadenas de valor a nivel internacional, ¿bien? Todas las disrupciones de oferta que venías teniendo, la serie de shocks que tuviste se normalizaron, entonces de alguna manera eso fue disminuyendo la presión inflacionaria de la mano de una política monetaria que se volvió contractiva, obviamente por el lado de la demanda también ayudó. Bien. La otra pata de todo esto es la actividad. Bueno, pero las economías están creciendo o no creciendo. Con Estados Unidos hablamos un montón. De hecho, la gran discusión es, ¿Estados Unidos se desacelera o no se desacelera? Los últimos dos trimestres del año pasado, la economía americana creció 4,9 y 3,3 desestacionalizado o anualizado. Bien. El otro día me decía, cuando hablas rápido, me decía un zar, que le mando un abrazo a Juan. También de la banda de Kanye. O sea, cuando hablas rápido, ¿eso lo tenés escrito y lo lees? No, no tengo nada escrito. Tengo tipo los tips. Pero tengo como ese... Es un talento del zar. No, hablo muy rápido. A veces me apuro, soy un tipo medio ansioso y bueno, sale así. Pero no tengo nada escrito, sale así. La cuestión es... ¿se desacelera o no se desacelera? 1,8 es el parámetro de largo plazo. Ponele en torno al 2 para simplificar. Crece al 3,3. Te dicen soflandea, se va al 1,4. Bueno, no, está mostrando que va al 1,4. Primer trimestre, los Noucas dan de 2 para arriba. Nueva York da 2,12. ¿Qué es un Noucas? Un Noucas no es una proyección como puede ser un forecast. El Noucas lo que tiene de divertido es que es una proyección que se actualiza en tiempo real a medida que van saliendo los datos. Nunca te cases con un Noucas trimestral cuando arranca el trimestre, porque después faltan todos los datos. Bien. Entonces, bueno, de alguna manera vos trabajas con un escenario base que te va haciendo la proyección todos los días. Cuando sale el dato de verdad, corregís ese escenario base. Entonces el Noucas va cambiando todo el tiempo. Por eso también es interesante ir siguiéndolo. Daba 3,3 el 9 de febrero. ¿Y hoy qué da? Y hoy da 2,2. Pero bajó. Y bueno, sí, porque en el medio salieron un montón de datos. De hecho, te puedo decir qué datos salieron y por qué bajaron las proyecciones. El que más impactó de todo salió el 29 de febrero y es el dato de gastos reales de consumo, bien, de la gente, que se esperaba que venga con un leve crecimiento y vino con decrecimiento. Bien. Con lo cual eso hace que la proyección de crecimiento que vos tenías, que estaba en el orden de, en ese momento, 2,80, baje fuerte. Bien. Te estoy diciendo, a ver, pasémoslo a criollo. Che, tenemos el dato de consumo, vino más flojo de lo que esperábamos. Bueno, entonces no va a crecer 2,8, se va a 2,3. Así hay un par más, por ejemplo, la cantidad de bienes durables que se demandaron y que se embarcaron cayó. Bien, cuando en ambos casos esperábamos que aumente o esté estable. En un caso aumentó mucho menos de lo que se esperaba que aumente. Corrige el Noucas. Bien. De alguna manera, vos tenías una economía que venía creciendo al 3,3, se esperaba que crezca en torno al 2, en algún momento vinieron datos que son buenos, ¿bien? El Nauca se fue a la zona de 3 y hoy volvió a la zona de 2. Con lo cual, escenario base para el primer trimestre, que ya está medio terminando, es que la economía americana, en principio, crezca en torno al 2%. Es un soft landing, eso. Mucho menos soft de lo que espera la Reserva Federal, que te proyecta 1,4. Pero hace la proyección para todo el año, faltan 3 trimestres. De vuelta hay un montón de analistas diciendo, en el segundo semestre va a entrar una recesión, probabilidad de recesión de 7%, porque tenés la probabilidad de una recesión normal, no hay nada raro. Uno cada 7 años era, vamos a calcularlo porque dije 17, me parece que me mezclé el 7 con el... Era 15% en realidad. A ver, vamos a hacerlo. 15% esto, un poquito menos, que es la probabilidad de un año normal, tío. No es que haya algo. De hecho, Powell dice, es muy baja la probabilidad, no vemos una recesión hacia adelante. Entonces la economía americana, si se estabiliza en crecimientos en torno al 2, es un win-win por todos lados, y más si la inflación sigue bajando. No tendría que haber grandes problemas con la economía americana creciendo al 2%, porque incluso en las proyecciones la Reserva Federal pone largo plazo crecimiento 1,8, pero si vos le preguntás a la Reserva Federal de Nueva York, al staff, calculan que la economía americana puede crecer sin grandes problemas en torno al 2,3%. 2,3%, no 3%. 3% si hay una revolución productiva con la inteligencia artificial, por ahí. Bien. ¿Qué pasa en el resto del universo con el tema de actividad? Simplemente les voy a decir, en Europa... la cosa va mejorando. ¿Bien? ¿Se acuerdan que en algún momento decíamos Europa va a jarlandear? La baja de tasas va a ser más rápido, va a ser más agresiva, el dólar se va a fortalecer. Y que, bueno, en realidad, cuando vos mirás los datos de actividad, ¿bien? Si bien la proyección del Banco Central Europeo se corrigió para abajo, en los últimos datos que tenemos, que son datos que usamos del PMI, ¿viste? Son los que actualizan más a diario y son más fáciles de usar, la cosa no viene tan mal, ¿eh? La cosa no viene tan mal. ¿Bien? De hecho, tenía acá el cuadrito del informe. Que para los PMI manufactureros en febrero, Grecia tuvo su mejor valor en 24 meses, Irlanda su mejor valor en 20 meses, España su mejor valor en 20 meses, Países Bajos su mejor valor en 13 meses, Italia su mejor valor en 11 meses. No todos están por arriba de 50, o sea que no todos están creciendo, pero se van de alguna manera desacelerando la caída. Otros ya están abiertamente creciendo. Bien. Italia y Francia también andan mejorando del empeoramiento. Y el gran problema acá es Alemania. Alemania anda mal. De hecho, hay un paquete fiscal ahí circulando de recorte de impuestos en pequeñas empresas y demás para ver si le pueden dar un poco más de dinámica. El Reino Unido está haciendo algo parecido. Bien. El Reino Unido, el dibujito del PMI o el dibujito de actividad, si querés, no es tan malo como por ahí el de Alemania. Es más parecido al resto de la Unión Europea. Bien. Hizo piso y empezó a mejorar de a poquitito. También pueden llegar a evitar un hard landing. Por eso también el Banco de Inglaterra se hacen un poco más los tontos con el hecho de bajar la tasa más rápido. Bien, porque mientras tanto le sacan fuego a la inflación. Bien, el caso de Alemania, un caso que viene con el PMI por abajo de 50, creo que hace un año más o menos. Había empezado a recuperar un poquito, ahora volvió a caer a principios de 2024, lo cual es, hay bastante pesimismo respecto en torno a la economía alemana. Y ustedes saben que la Unión Europea puede crecer en cuanto a Alemania no entre en una recesión fuerte. Esa es la realidad, básicamente, porque es la economía más grande del bloque. ¿Bien? En fin, puede ayudar a Alemania, que es un país muy exportador, adentro del bloque, que el resto de los países empiezan a recuperarse. Bueno, todavía no se ve ese efecto, pero en algún momento puede que se dé. Y finalmente tenemos China, que esta semana el gobierno chino anunció su target de crecimiento para este año y dijo que va a ser del 5%. Algunos podrán decir, ¿qué me importan los targets del gobierno chino? Te digo la verdad, el año pasado a los targets le pegaron a casi todos. Bien. El target, recuerden que estaba históricamente, había estado en la zona de 8, 7, una cosa por el estilo. Bajó a la zona de 5 estos últimos años. ¿Bien? El año pasado crecieron 5%. En 2022 habían crecido 3%. Tuvieron buena parte del lío este con con la burbuja inmobiliaria y qué sé yo, habían venido de crecer 8,4 rebotando 2021 y en 2020, el año de la pandemia, los tipos no es que entraron en recesión ni nada, sino que crecieron 2,2%. Bien. Para este año, la proyección del gobierno chino es que la economía vuelva a crecer 5%, o sea, sea el segundo año consecutivo en donde crece a ese ritmo, para lo cual tienen preparado un esquema de incentivos por algo así como 4 billones, bien, de trillones, perdón, en realidad, de yuanes. Bien, o sea, van a salir a gastar y a emitir como unos psicópatas, básicamente. Yo le decía, los targets del 2023 se cumplieron bastante, porque el target de crecimiento era 5, crecieron 5,2. El déficit fiscal estaba en torno a 3, después lo corrigieron a 3,8, tuvieron 3,87. Tenían también un programa de emisión que lo cumplieron en 3,8 trillones y este va a ser de 3,9, lo mismo pero un poquito más. El gran problema acá fue la inflación, que tenían una meta de inflación, si se quiere, en torno al 3% y tuvieron 0,2% de inflación. Y ahí está el gran problema. Y por eso creo que de alguna manera se comprometen a no desacelerar el crecimiento y a financiarlo con lo que venga. Bien, porque el miedo en China es el riesgo a una japonización de la economía. Bien, ustedes saben que en Japón durante muchos años hubo deflación y es un terror que hoy los japoneses están festejando básicamente que la inflación se mueve para arriba, bien, y no baja tan rápido. Tal es así que por ahí, en alguno de los próximos episodios, podamos ver la primera suba de tasas del Banco Central de Japón desde 2007. ¿Bien? Bueno, sobre el caso de China, ustedes saben, está todo este tema del sector inmobiliario y el lío que tienen con la construcción, los desarrolladores, que en algún momento les ponen una restricción, no se pueden apalancar, va toda la economía para atrás, después se la sacan, vuelve, bueno, nada. En algún momento podemos hablar, alguien me decía, es un especial de China, no es mi especialidad, me llevaría mucho tiempo. Y no me van a pagar más por hablar de China, en realidad. Así que lo veo difícil. Pero bueno, siempre que haya algo para mencionar, lo aprovecharé y lo meteremos. Literal, hoy estuvimos hablando prácticamente de todos los mercados. O sea, no solo hicimos foco en Estados Unidos. Así que eso era un poco uno de los objetivos que yo venía planteando hace bastante. Así que estamos muy bien. Sin más, me despido. Nos vemos. Buena suerte a todos los hinchas de River el miércoles en la final en Córdoba. Los felicito por anticipado porque van a salir campeones. Felicitaciones, campeones, felicitaciones. Gana River, gana Gusta y golea. No pasa nada malo, tranqui con River. No se lesiona Borja ni nada. Un abrazo grande. Chau, nos vemos. Buena semana.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.